días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Radio Dramas en la FM 96.7. Como cada jueves, a las 9:30 de la mañana, comenzamos ahora aquí nuestro programa de estudios metafísicos, Aprendiendo en el Camino, conmigo, que soy Cela Galván. Así que te invito a comenzar con nuestra relajación, con esa música especial que siempre nos acompaña por Luz y Guía de Juan Carlos García. Y con ella vamos a comenzar a crear un pequeño espacio de calma y quietud, de serenidad. Así que para por un momento tu actividad, quédate tranquilo y quieto y respira suave y profundo mientras escuchas la melodía. Suavemente llena plenamente tus pulmones y suavemente exhala el aire, aflojando todas las tensiones, preocupaciones de tu cuerpo, de tu mente, de tus sentimientos. Inhala y satúrate de paz. Exhala y libera las tensiones. Y ahora, con los sentimientos armonizados y la mente equilibrada, vas a llevar tu atención hacia tu verdadero ser, que es la luz divina, el ser divino interno que mora dentro de estos cuerpos. Y vas a verlo como si fuese un sol de luz dorada radiante en el centro de tu pecho, que pulsa como el latido de tu propio corazón. Vas a identificarte con esa luz de tu corazón. Vas a verte como ese corazón de luz pulsante, palpitante, y vas a verte expandirse, crecer a medida que cada latido hace que la luz también crezca. La luz, y tú lates y te expandes poco a poco. Te sientes crecer, convirtiéndote en un maravilloso sol de luz radiante que ilumina todo a tu alrededor. Sientes feliz porque tú eres la luz del mundo y lo afirmas: yo soy la luz del mundo. Afírmalo y siéntelo: yo soy la luz del mundo. Muy bien, con este sentimiento maravilloso vamos a tomar una nueva respiración profunda para terminar esta pequeña meditación y comenzar la clase. Muy bien, es que hoy vamos a hablar de deseos y de sentimientos porque ya vamos a comenzar la segunda cualidad de este libro A los pies del maestro que llevamos unas cuantas semanas estudiando. Esta segunda cualidad se llama carencia de deseos o ausencia de deseos. Y yo voy a recordarte la dinámica. Recuerda que estamos viendo con el maestro Kuthumi, que fue quien dictó al niño Krishnamurti, una serie de sentencias que hablan acerca de aquellas cualidades que te colocan en el sendero de iniciación espiritual. Y habíamos dicho que este libro contiene las cuatro principales cualidades, que eran discernimiento, ausencia de deseos, recta conducta y amor. Y estamos por la segunda, por la carencia o ausencia de deseos, y lo estábamos analizando con dos grandes teósofos, Annie Besant y Liebig. Ya sabes que cada vez que hablemos de un párrafo del libro, yo voy a decir, el maestro dice, y luego lo comentamos. Pues vamos ya con este segundo requisito. En sánscrito este requisito se llama Vairagya, para el que quiera tener ese dato, que tampoco es tan fundamental. Lo importante es que en castellano es algo parecido a ausencia de deseos o a carencia de deseos. De todas formas, es interesante en el sentido de que tienes que saber que los términos sánscritos no siempre tienen una traducción perfecta en castellano, casi nunca. Y es que en Oriente tienen una tradición espiritual mucho más amplia y por tanto tienen un lenguaje más completo. Cuando traducimos esas palabras al castellano muchas veces nos quedamos un poco cortos y parece que tienen un significado incompleto. Así que esta idea, sobre todo de carencia de deseo, que es muy delicada, la vamos a ir desglosando en el propio estudio de la cualidad y verás que significa mucho más que simplemente no tener deseos. Es que de hecho no significa que no tengas deseos, significa que tengas deseos superiores y significa liberar esos deseos del apego, que es la parte que sí que causa problemas. Bueno, pues el maestro dice, hay muchos individuos para quienes la cualidad carencia de deseos es verdaderamente difícil porque sienten que sus deseos son ellos mismos y que si desechan sus deseos peculiares, sus gustos y disgustos, dejará de existir su yo. Bueno, y de la misma forma que ya hemos hablado en momentos anteriores, que nosotros no somos nuestra mente, que no debemos identificarnos con nuestra mente, sino que la mente es nuestro instrumento, pues lo mismo ocurre con nuestro mundo de deseos, porque es otro de nuestros vehículos o cuerpos, el cuerpo emocional. Entonces, mientras tú te sientas insatisfecho porque no tienes tus deseos satisfechos también, mientras no hayas cumplido o logrado tus deseos, mientras esto te produzca infelicidad, entonces significa que todavía te identificas con este mundo de deseos. Y el primer paso consiste en reconocer este hecho, admitirlo nada más. Así vamos a poner el primer paso para remediar esto de que nos identifiquemos con nuestros deseos. Así que lo primero que vas a intentar, si quieres llevar adelante esta cualidad, es saturarte de una idea. Saturarte significa pensarla mucho, mucho, mucho hasta que la asimiles bien. Y esta es la idea. Yo no soy mis deseos. Esto es fácil de ver. Tú has notado que nuestros deseos, también nuestros estados de ánimo, están cambiando todo el tiempo, constantemente. Y ya tú sabes que todo aquello que esté sujeto a fluctuaciones, a cambios, no es de la presencia yo soy, no es de tu yo superior. Porque el yo superior es permanentemente perfecto. Por tanto, cualquier condición de mi vida que fluctúa, que cambia, es algo que no es permanente, por tanto es algo que no es real, es algo que transitoriamente tiene realidad, por supuesto, pero no es la realidad de mi yo divino, de mi yo superior. Por esto es muy importante la meditación diaria, porque no es posible meditar sin aquietar los deseos. Entonces cuando tú meditas te estás adiestrando en aquietar tus deseos, y eso ya te va a dar mucho en el logro de esta ausencia de deseos. Además, si tú meditas concienzudamente, o sea, concentradamente, con regularidad, poco a poco irás comprendiendo que existe como un yo más allá, un yo superior a tu propio deseo, porque lo verás ahí en medio de la meditación. Empezarás a comprender que eres mucho más que tu mente, que eres mucho más que tu cuerpo, que eres mucho más que tus sentimientos y tus deseos. Entonces, si tú continúas en esta práctica, empezarás a notar la verdadera existencia del yo divino. Ese fue el intento que hicimos en nuestra meditación de hoy, del comienzo. Fíjate que decíamos, yo soy la luz del mundo. Cuando decimos yo soy la luz del mundo, no estamos hablando de la parte de tu personalidad, que precisamente no es la luz del mundo, que a veces es todo lo contrario, que a veces trae oscuridad, cuando se deprime, cuando se enfada, cuando se enferma. No, el yo soy es el espíritu, y ese yo soy es inmutable, incambiable, y ese sí es la luz del mundo. De eso se trata meditar, de identificarte con la realidad del ser, con el yo soy, y no con tus deseos, con tus pensamientos, con lo que quiere tu cuerpo. ¿Lo ves? Bueno, te quiero recordar en este punto que el maestro ha comentado que para iniciarte no necesitas tener el 100% de la cualidad, sino que debes adquirirla con cierto nivel para poder empezar a entrar en el sendero, como dice aquí. Entonces, no se trata de no tener ni un solo deseo, más bien de lo que se trata es de purificar tus deseos. Y fundamentalmente, para alcanzar la iniciación es preciso no sufrir ya estos cambios que muchas veces sufrimos de la depresión al júbilo, esa variación constante de nuestro mundo emocional, que ahora se siente muy triste y de repente se siente súper entusiasmado y luego vuelve a caer. Esa variación, esa fluctuación, hay que controlarla si quieres entrar en el sendero. Hay muchísimas personas que no quieren distinguirse de sus deseos. Se suele oír mucho aquello de yo soy como yo soy, Dios me ha hecho así, yo no puedo evitarlo si tengo mal carácter o si tengo mi voluntad débil, es que Dios me hizo así y no puedo hacer nada. Pues no, no es así la cosa. Ya tenemos que comprender que no es que Dios le haya hecho así, sino que cada quien se ha hecho como es, claro, no solamente en esta vida, sino en vidas pasadas. Y lo único es que tenemos una costumbre, un carácter formado por las costumbres de actuación. Y no es inamovible, claro que no. De hecho, lo formamos nosotros, por tanto, nosotros lo podemos remodelar. Entonces tenemos que comprender que hay que cambiar todo aquello de nuestra naturaleza que sea inconveniente. Inconveniente para los demás, por supuesto. Y también inconveniente para nuestro propio desenvolvimiento y nuestro propio desarrollo. Si tú consideras que tu mal carácter no se puede mover, entonces tú no puedes iniciarte. Porque la iniciación supone asumir el mando de tu propio ser, de todo tu ser, de tu mente, de tus sentimientos, y modelarlo de acuerdo a la voluntad divina. Y esa voluntad divina, te aseguro que no contiene mal carácter, sino todo lo contrario. Pero hay algo más importante, es que tienes que saber que no solamente es que tengas que hacerlo, es que puedes hacerlo. Y más aún, es que de hecho ya lo estás haciendo muchas veces sin darte ni cuenta. Así que vamos a quitarnos ya esa idea falsa de que los sentimientos o la forma de ser o el carácter no se puede mover. No es verdad. Sí se puede mover, de hecho hay que moverlo. Nosotros le decimos a la gente no cambies. Y eso es injusto, porque decirle no cambies es párate, frénate, no evoluciones. ¿Cómo que no cambie? Claro, cambia, pero para bien, por supuesto. Pero cambia. No le pidas a nadie que no cambie. Dile que avance, dile que evolucione. Y también a ti mismo, no te pidas no cambiar. Tú también tienes que cambiar, y yo, y todos, porque si tenemos que ser maestros ascendidos, está claro que entre lo que ahora somos y lo que seremos como maestros, hay diferencias y hay que hacer ese recorrido. Y es que tienes que saber que el deseo inmutable de tu presencia yo soy es de progreso. ¿Ves que sí hay deseos? Solamente que son deseos superiores. El deseo que quiere tu yo superior es que progreses, es de progreso, de desarrollo, de armonizar tus vehículos para que puedan ser usados luego como instrumentos de tu presencia divina. Así que este es el trabajo. Siempre que hallemos dentro de nosotros deseos que sabemos que no forman parte de la voluntad divina, de la voluntad de Dios, o que no vayan de acuerdo con Él, sabemos que entonces no proceden de nuestra alma y por tanto nos diremos nosotros mismos, yo deseo esto, no es verdad, yo no deseo esto, sino que es mi mundo emocional el que está cambiando otra vez porque le gusta cambiar y ahora quiere esto y luego quiere lo otro. Entonces yo, que soy el yo divino, el verdadero yo, que deseo progresar y deseo cooperar con mi plan divino, tendré que decidir si te sigo o no. No te preocupes, no estamos diciendo aquí que tengas un montón de personalidades dentro de sí, es una sola. es solamente que tenemos como distintos comportamientos, distintas conciencias dentro del único ser que somos. Entonces, cuando mi conciencia está ubicada en mi cuerpo físico, pues yo solamente quiero hacer lo que mi cuerpo quiere. Y cuando mi conciencia se desplaza al mundo de las emociones, entonces yo creo que soy lo que esa emoción quiere. Pero cuando mi conciencia se desplaza al mundo de la mente, entonces creo que soy lo que la mente desea y no lo que quiere el mundo emocional. ¿Lo ves? Te vas desplazando. Bueno, aquí lo que está diciendo el maestro es que tenemos que lograr un desplazamiento de esa conciencia todavía más alto, hacia la presencia yo soy, hacia tu ser divino. Entonces, cuando tú estás actuando bajo la voluntad de tu ser divino, tú dices, mi deseo desea, mi mundo de deseos quiere darle un tortazo al vecino que me está fastidiando. Pero una parte de ti te dice, pero no, eso no está bien, habrá que buscar una manera armoniosa de corregir esto. ¿Ves cómo hay dos voluntades dentro de ti? Una voluntad que quiere pegarle el tortazo y otra voluntad que dice, no, no está bien, vamos a hacer las cosas de forma correcta. Este segundo es el que debe dirigir al primero, que es el mundo de deseo. El maestro dice, pero esto le sucede tan solo a quienes no han visto al maestro. A la luz de su santa presencia se extinguen todos los deseos menos el de igualarse a él. Sin embargo, antes que gocéis de la felicidad de encontraros frente a frente con él, podréis alcanzar, si queréis, la carencia de deseos. Qué maravilloso esto. Está comentando que para aquellos que ya han estado en contacto con el maestro, y eso también supone a veces en un estado anterior haber estado en contacto con la enseñanza, pues entonces ya otros deseos quedan como infravalorados, quedan como más allá y ya no te interesan tanto. Es como si todo deseo muriese cuando ves un poquito, vislumbras un poquito un deseo mayor. Cuando tú eres pequeñito, tú deseas el coche de juguete. ¿A que sí? Quieres el coche de juguete y te lo pasas pipa con el coche de juguete. Pero ya cuando eres un poquito más grande, ya no quieres el coche de juguete, ya tú quieres el coche de verdad. Y el de juguete, aquel que te satisfacía tanto, que era para ti lo máximo, ya ahora no significa nada, absolutamente nada. Fíjate cómo son los deseos de cambiables. Pues bien, lo mismo pasa a nivel espiritual. Llega un momento en que cuando tú alcanzas un vislumbre de lo que puedes llegar a realizar a nivel espiritual, luego cualquier cosa que puedas realizar en un mundo material te parece un juguete. Y claro, como el maestro es el modelo perfecto de lo que tú llegarás a ser, y yo y cualquier otro ser humano, cuando tú ves un poquito lo que el maestro es, entonces ya todos los demás deseos del mundo te parecen eso, infantiles. Y por eso, al comprobar la presencia del maestro, de tu propio maestro, quedamos como libres ya no solamente de los deseos, sino del deseo en sí, de la tendencia general de ir deseando, deseando, deseando todo el tiempo. Hay muchas personas que piensan que si no tienen deseos constantes es que están muertos, o están apáticos, o es que están deprimidos. Y es que, fíjate si la identificación es tan fuerte. Pero aquí tenemos una idea muchísimo más elevada y muchísimo más difícil de entender, yo lo sé, pero que llegaremos a realizar. Y es que nosotros, al no ser el deseo, podemos ser mucho más uno mismo, ser más felices, cuando tenemos quieto ese mundo de deseos, cuando no está todo el rato moviéndose de un lado al otro. Y es que tenemos que entender que el deseo es una raíz que germina en muchos tallos, pero mientras quede raíz, entonces volverá a germinar. Entonces a veces nosotros arrancamos un tallo, pero vuelve a saltar por otro lado, porque queda la raíz, y quitamos ese y salta otro. No, lo típico, yo quiero la casa, yo quiero la casa, cuando tienes la casa yo quiero el coche, cuando tienes el coche yo quiero la mujer, yo quiero la mujer. Y es como, nunca termina, siempre quiere algo más, siempre está insatisfecho. Qué agotador, ¿no? Bueno, pues la unión con el maestro es lo que libra finalmente al hombre de la raíz de todos los deseos. Y queda uno solo, que es la realización de tu propia presencia divina, es decir, que tú te conviertas en un maestro también. El maestro dice también que podemos lograr la carencia de deseos si queremos. Ese si queremos es muy importante. Si queréis, son dos palabras especialmente importantes, porque hacen ver que la dificultad no está en realidad en una habilidad. Casi siempre la dificultad está en nuestra voluntad, en quererlo de verdad. A veces pensamos que queremos algo, pero en el fondo no lo queremos, porque lo queremos flojo. Ay, sí, estaría bien, sería tan bueno ser feliz, sería tan bueno tener buen carácter, ay, sería tan bueno dejar de fumar. pero no dices, quiero ya, esto es lo que deseo de verdad. Entonces, si tú tienes esa voluntad de voy a esto, quiero esto, te aseguro que ya está, ya lo has logrado. Y lo hacemos en muchas cosas de la vida cotidiana. Pues el maestro dice que si pusiésemos en nuestro sendero espiritual la misma voluntad que ponemos en muchas cosas del mundo, entonces nuestro progreso sería, bueno, rápido, rápido de verdad. Somos mucho más capaces de sacrificarnos por nuestro trabajo que por nuestro sendero, y por eso no avanzamos más deprisa. Es lógico. El maestro dice: el discernimiento os ha mostrado ya que las cosas que los hombres más desean, como la riqueza y el poder, no tienen valor alguno. Cuando esto no se dice tan solo, sino que se siente de verdad, cesa todo deseo de ello. Bueno, por algo primero hemos estudiado la cualidad del discernimiento. A través de esa cualidad hemos aplicado la mente para entender qué cosas vale la pena buscar, qué cosas no. Pero todavía a veces no coincide lo que entendemos con lo que sentimos. Bueno, este es el siguiente paso, cuando ya lo que entendemos y lo que sentimos coinciden. Cuando ya dices de verdad, ¿para qué quiero moverme en busca de poder si no me va a dar la felicidad? Ya no deseo el poder. Entonces, lo que pensabas, lo que discerniste con tu mente, ahora también lo sientes. Entonces ya tienes la carencia de deseo lograda. Bueno, tú sabes que la mayoría de los hombres desean por encima de todo lo demás la riqueza. Pero ya hemos visto que no es esa en realidad una cosa que suela convenir. Normalmente supone un problema porque sirve más que nada para alimentar más deseos. Y eso no trae la felicidad, como observamos en muchas personas ricas, que de ninguna manera podemos decir que la clase rica es la clase que podríamos llamar de seres felices. Bueno, si somos inteligentes y lo observamos de verdad, ¿tú de verdad crees que lo que llamamos clase social alta es un modelo de felicidad? Yo no lo veo así, sinceramente no los veo tan felices. Más bien, suelen estar más insatisfechos porque ya se dan cuenta de que, porque han podido satisfacer sus deseos, no sirven para lograr la felicidad, y entonces siguen en busca de otro, y en búsqueda de otro, y en búsqueda de otro. Por ejemplo, no sé, esos casos de que reformo toda la casa, ay, me gasto una millonada reformando la casa, y cuando la termino dice, pues no me gustó, ahora quito esto, y ahora pongo lo otro, y ahora aquello que no saqué, lo quito y pongo lo otro. Y las personas que no tienen tanto dinero se escandalizan, ¿cómo es posible que tire el dinero de esa manera? Porque no es el dinero la cosa, es la felicidad en el fondo, es que no se sienten realizados espiritualmente, y lo que están buscando allí no lo van a encontrar porque no está allí, está en su propia alma. Y lo mismo sucede con el poder, ya sea social o político, pasa lo mismo. Fíjate que un libro antiguo, sagrado, el Bhagavad Gita, es un libro hindú maravilloso, dice que el hombre sabio se satisface con lo que le venga. Esto significa que hará un uso alegre de lo que está a su alcance, sin desperdiciar ni su tiempo ni su energía en ambicionar algo diferente. Fíjate que no estamos diciendo que sufre, estamos diciendo que si tienes algo, lo disfrutas. Pero cuando no lo tienes, lo dejas marchar y sigues igual de feliz. Así, los que quieren lograr verdadero progreso tendrán que advertir pronto que bastante que hacer tenemos con dirigir nuestra propia personalidad para que encima queramos hacer que los demás sigan el camino que nosotros seguimos. Esa es otra idea que va dentro de este aforismo. El maestro comenta aquí también que los que quieren lograr progreso tendrán también que dejar de dirigir las personalidades de los demás. A los humanos nos gusta intervenir en los asuntos de todo el mundo, eso nos lo da el poder. Y resulta que eso de intervenir en el asunto de los demás no es ni conveniente ni correcto. Detrás de eso hay mucho orgullo. Creemos que nosotros podemos dirigirlos mejor de lo que ellos mismos hacen. Y en el fondo ese orgullo te está engañando porque te está distrayendo de lo importante, que es que tú mismo tienes que aprender a dirigir tu propia vida. Así que quédate tranquilo. Reconoce que el poder divino actúa a través de cada quien. Y lo mejor será que cada quien siga su propio camino. Nuestro propio deber será cuidar el nuestro, nuestros propios asuntos, porque cada quien tiene que ser responsable de sí mismo. Y el maestro dice: así pues, todo eso es sencillo. Solo se requiere que lo comprendáis. Pero hay algunos que cesan de perseguir los bienes terrenales con el fin de ganar el cielo o alcanzar la liberación personal del renacimiento. No debéis caer en ese error. Este es un paso más. Hay personas que ya no están deseando cosas humanas y terrenales como riquezas y poder, pero entran en otro estado de deseo superior, vamos a decir que es superior al anterior, es verdad, pero sigue siendo un deseo, sigue siendo objeto de apego, y es alcanzar el nirvana, como llaman los orientales, alcanzar el cielo. Hombre, evidentemente este deseo de liberación personal de esa rueda de nacimientos y de muertes se encuentra principalmente en la India, porque allí la mayoría de los habitantes creen en la reencarnación. Para el cristiano es distinto, para el cristiano en general el cielo es como una liberación de la cárcel terrena. Estas enseñanzas fueron dadas, ya recuerdas, a un niño hindú, a Krishnamurti, por eso normalmente hace referencias al conocimiento y a las condiciones de la India, pero por supuesto que las ideas vemos que son perfectamente aplicables también a nuestro mundo occidental. Bueno, pues muchos iniciados, muchos estudiantes no se sienten inclinados a hacer grandes esfuerzos para obtener la felicidad del cielo, en el cual el hombre permanece cientos de años entre una y otra encarnación. Ellos prefieren renunciar a todo ese periodo de vida celeste para volver rápidamente a la tierra a trabajar, y esto es una muy buena idea. El propio Gandhi comentó que él tenía una constitución débil porque entre la encarnación anterior y esa no quiso quedarse descansando en el cielo, como quien dice. Él tenía tanto interés en volver rápidamente a la tierra que no le dio tiempo de descansar. En solo 6 años volvió a reencarnar. Eso es muy poco. Normalmente reencarnamos, no sé, con más de 100 años entre una vida y otra. Pero él en 6 años se quiso volver a la tierra, según cuenta él mismo, dice que lo recordó, para seguir trabajando. Fíjate cómo es un iniciado. No está deseando el cielo, no está deseando quedarse en el nirvana flotando. Ni siquiera ese deseo tiene. Bueno, si te parece, vamos a hacer aquí una pausita, porque hemos dicho muchas cosas muy interesantes y también, yo lo sé, un poquito fuertes. Así que vamos a hacer una pequeña pausa escuchando una composición musical y así reflexionamos y asimilamos un poco. O si quieres, simplemente descansas escuchando la música. Hoy te traigo la llave tonal de una dama, la madre Sarasvati, que es precisamente más conocida en la India que aquí. Sarasvati es una madre divina, es un ser cósmico que representa un aspecto maternal de Dios. Su llave tonal está en el dúo final del tercer acto del Caballero de la Rosa de Strauss. Que lo disfrutes.
Thank you.
parece con la clase? Bueno, yo sé que hoy la clase es un poquito más complicada, no te preocupes, de hecho estamos en la parte más difícil del libro, sin embargo es muy importante, esta es una de las partes más importantes del libro porque tiene la clave más importante también en cuanto a nuestra propia liberación. Son los deseos los que nos traen la mayor parte de nuestras dificultades y problemas cotidianos, y si haces un pequeño análisis de tu vida, seguro que inmediatamente te vas a dar cuenta. De todas formas, como decía Connie Méndez, no me creas nada, solo estudia, investiga, sigue avanzando. Y lo que vaya encajando, pues que encaje de forma natural y tranquila, sin problemas. ¿Te parece? En este punto, de acuerdo a lo que veníamos estudiando antes en la composición musical, quiero que recuerdes que lo que llamamos plano astral y plano mental, es decir, lo que llamamos cuerpo emocional y cuerpo mental, son planos reales y materiales. Son sutiles porque no los vemos con los sentidos físicos, pero sin embargo recuerda que son sustancias reales. Y lo que estamos diciendo aquí es que todo lo que sea de condición inferior de esos cuerpos, de tus deseos, de tus pensamientos, entonces son cosas que te anclan a la tierra, es decir, que evitan tu desenvolvimiento espiritual. Eso es todo. No es que sea ni malo ni es bueno, sino que simplemente si tú quieres aspirar a algo más elevado, como es tu cumplimiento, tu realización divina, entonces todo aquello que te ancle hacia abajo, hacia la tierra, pues lo va a impedir, nada más. Fíjate entonces que incluso aunque ya tú no desees cosas materiales como riquezas y poderes y demás, si todavía tu deseo sigue anclado a conseguir la felicidad del nirvana o de la liberación espiritual en ese sentido, igualmente es un deseo, porque si tú sufres por no lograrlo, ahí tenemos apego, y ese es el apego, es precisamente lo que nos sobra. Bueno, también en este sentido se pueden confundir algunas cosas. No debemos confundir amor, que es totalmente inegoísta, con deseo, que sí que es egoísta. Muchas personas lo confunden y piensan que el amor es el deseo, al punto de que algunos filósofos tratan de endurecerse a sí mismos para conseguir esta indiferencia del deseo, eliminando el amor, y eso es una confusión muy grave. No es así, ese camino es erróneo. Da como resultado seres muy evolucionados a nivel intelectual, pero totalmente involucionados a nivel emotivo. No, el estudiante espiritual tiene que ser capaz incluso de generar grandes ondas de sentimientos elevados y emociones que en realidad sean controladas por uno, pero que impulsen algo positivo, algo bueno, amor, altruismo, alegría. Y no al revés, que sean las ondas de sentimientos las que nos sacudan a nosotros, sino que nosotros tenemos un vehículo emocional por una razón, no lo tenemos para que nos fastidie, ni mucho menos. Lo tenemos porque a través de ese vehículo emocional tú puedes dar vida a sentimientos preciosos y maravillosos que hagan que el mundo a tu alrededor sea luminoso. Esa era la clave de nuestra meditación de hoy. La meditación de hoy, al visualizarte tú como luz, lo que trata de hacerte entender es que tú, a través de tu mundo emocional, puedes iluminar tu mundo y el mundo de los demás con sentimientos elevados. Entonces, no se trata de controlar las emociones matándolas, eso es ridículo. Es como tratar de no tener karma no haciendo nada en tu vida. Es imposible, porque si no haces nada en tu vida, en primer lugar no se puede, pero si tú lo intentas, igualmente no estás evolucionando, estás parado. El camino del maestro lo que nos señala es que tenemos que incrementar nuestra utilidad en el servicio a la humanidad con nuestras acciones, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, o sea, con todo nuestro ser. Y todo eso lo vamos a lograr precisamente si ponemos en práctica todo lo que este libro indica. Dice el maestro, cuando desaparezcan todos los deseos que se refieren a el yo pequeño, todavía puede existir el deseo de ver los resultados de vuestra obra. Si ayudáis a alguien, querréis ver en cuánto lo habéis ayudado. Aún tal vez queréis que aquel a quien habéis ayudado también lo vea y os lo agradezca. Esto es todavía deseo y además falta de confianza. Esta es una de las enseñanzas más bonitas que tiene aquel libro que te comenté hace un ratito, el Bhagavad Gita, un libro que te recomiendo. ¿Es chiquitito? Pero eso sí, un poquito más difícil porque, bueno, fue escrito para la India y a veces los términos pues nos cuestan, pero es un libro que tiene un conocimiento y una sabiduría preciosa y maravillosa. Pues bien, uno de los conocimientos que tiene este libro es lo de aquello de no trabajar por el fruto de tu trabajo, no servir esperando ver una recompensa. Bueno, también lo decía el Maestro Jesús, no es nada novedoso, ya sabes que lo importante de las religiones está en todas, en realidad, porque siempre es el mismo conocimiento.
Entonces, si nosotros estamos realizando realmente un buen servicio, un buen trabajo, pues probablemente no tendremos tiempo de fijarnos de si ha habido o no el resultado de lo que queríamos o si la persona que lo recibió nos lo agradece o no. Y es que si tú estás de verdad sirviendo a la vida, cada vez que terminas una cosa habrá otra que hacer inmediatamente y no habrá forma de que tengas tiempo de estar pendiente de eso. Y también cuando se trata de una ayuda personal, esa es más agradable de dar, porque detrás de ella suele haber amor personal. Entonces sería bueno que no miremos si la persona a quien hemos ayudado está pendiente o no de que lo hemos hecho y de que lo ha recibido. Yo sé que es un poco fuerte, pero en realidad si lo piensas bien, cuando tú ayudas a otro esperando que se dé cuenta, no estás dando, estás vendiendo. Si hacemos una cosa bien hecha, solamente por el hecho de haberla hecho bien, tiene que suponer alegría para nosotros, nada más, simplemente por haberla hecho. Y lo demás lo tenemos que soltar a la vida. En el fondo también decía por allí que eso es confianza. Si tú confías en la vida, si tú confías que bueno, que estás sirviendo a la medida de tus posibilidades a tu plan divino, no tienes por qué estar verificando y comprobando. Simplemente confías en que la vida dará sus frutos a través de eso. Esto es un poco como yo me voy al monte a plantar árboles. Planto los árboles, pero luego ya está, se lo dejo que la vida lo saque adelante. Simplemente tú has hecho tu parte del trabajo y el resto se lo dejas a Dios, a la vida. Y eso es confianza, tú confías en que la vida continuará eso. A lo mejor te parece ridículo, pero es la misma confianza que tú pones en el horno cuando tú colocas allí todos los ingredientes de una sabrosa comida. Tú haces la mezcla, pero luego la pones en el horno y no estás diciendo, ¿y el horno lo hará o no lo hará? Si tú pones la temperatura adecuada y el tiempo adecuado, luego te puedes despreocupar, te puedes ir a hacer otras cosas porque el horno hará su trabajo, ¿verdad? Bueno, nosotros a veces con la vida somos como la persona que pone la comida en el horno y se queda todo el rato mirando a ver si el horno no va a fallar o a ver si el horno de repente sube la temperatura solo o cambia el tiempo solo. No podemos estar así, en primer lugar porque es agotador y en segundo lugar porque es falta de confianza en la vida. El maestro dice, cuando hacéis todo el esfuerzo que podéis para ayudar, debe dar un resultado, tanto si podéis verlo como si no. Si reconocéis la manera de obrar de la ley, sabéis que esto es así. Y esto es importantísimo. Tú estás aprendiendo poco a poco, estás conociendo las leyes espirituales. Entonces tú, por ejemplo, por la ley de mentalismo sabes que lo que piensas y sientes se manifiesta. Lo sabes. Entonces, cuando tú estás haciendo un decreto positivo, no tienes que estar pendiente de se cumplirá, no se cumplirá, se hará, no se hará, se hizo ya, no se hizo ya, porque entonces no estás comprendiendo la ley. No te la crees. En el fondo, estás dudando. Y por eso no te va a funcionar, porque estás poniendo en marcha otras condiciones, otras causas en tu mente. No, no. Tú sabes cómo funciona la ley. Así que tú pones en marcha lo que a ti te corresponda y luego te quedas tranquilo. Sueltas. El discípulo debe servir por el servicio mismo, no para ver sus resultados, y hasta sin la felicidad y la satisfacción de pensar, estoy sirviendo. Debe entregarse al mundo porque lo ama. Debe haber un resultado, por supuesto, porque vivimos en un mundo de leyes y sabemos que, aunque no querramos, habrá un resultado. Pero debemos confiar en la ley. Sin esa confianza no podremos hacer un trabajo importante, porque todo trabajo grande es un trabajo lento, y si tú no estás dispuesto a dar tiempo, no va a haber resultados positivos para ti. Tú solo tienes que entender que los resultados son inevitables, entonces simplemente trabajamos con calma, trabajamos además de forma científica, sin sentirnos agobiados ni impacientes, y ya está. Sí, la impaciencia, la pesadumbre, el desasosiego, son todas consecuencias de estar esperando ver el resultado. Pero es que a veces tus resultados no los vas a ver ni siquiera en esta vida. Esa es una de las dificultades que tiene el mundo espiritual, que a menudo tú no ves el resultado inmediatamente, porque el trabajo espiritual muy a menudo es un trabajo lento. Pero no debe sorprendernos. También cuando tú plantas una semilla, no recoges el fruto inmediatamente. Tiene su tiempo. Todo verdadero trabajo, todo trabajo bien hecho, es lento. A lo mejor hoy hemos perdido esa costumbre porque hoy todo lo hacemos rápido. Antes, para cocinar un potaje, mi abuela tardaba 2 horas. Ahora el potaje lo hacemos en media hora. ¿Por qué será? Bueno, pues no sé, pero no sabe igual. No tiene el mismo gustito que tenía antiguamente. Lo que se hace lento, lo que se cuece bien. Y eso a nivel espiritual es imprescindible, no podemos apurar la cosa. Así que habrá que practicar esa ciencia, la de la paz, la paciencia, ¿verdad? Bueno, en todo caso, quien conoce las leyes naturales puede utilizarlas, por supuesto, por eso estamos aprendiendo. Esto es tan cierto por lo que toca a lo que constantemente estamos haciendo en los planos internos como lo que se refiere a nuestras actividades físicas. Todo el rato estamos utilizando, si queremos o si no queremos, da igual, consciente o inconscientemente, las leyes. Solo se trata de que ahora al aprender esto seamos mucho más conscientes. Mira, cuando tú haces, por ejemplo, una meditación por alguien, una meditación porque alguien esté más sano o lo que fuera, a veces uno hace la meditación ahora y luego le llama inmediatamente, ¿qué? ¿Ya estás curado? ¿Ya te sientes bien? Pero la cosa no trabaja así. Muy a menudo, eso que tú has hecho al meditar en su sanación, ha creado como una forma, de hecho se llama así, forma de pensamiento. Y esa forma de pensamiento va a estar revoloteando alrededor de esa persona un tiempito para ayudarla. En la medida en que esa persona la reciba, en la medida también de la potencia con que tú lo hiciste. Es inmediato el efecto, pero tú no lo ves. Tú lo que ves es cuando ya llega al plano físico, pero mientras esté todavía en el plano mental rondándole a esa persona, aunque tú no lo veas, está allí. Por eso tú tienes que confiar, quedarte tranquilo, ya hice su meditación, ya hice lo que necesitaba y ahora que la vida vea si deba o no entrar ya esa sanación en este ejemplo. Uno puede creer, mi actitud mental es cosa solo que a mí me concierne y solamente para mí por ahora. Pero tienes que tener en cuenta que esto no es así. Cuando tú tienes una actitud mental, tú estás afectando en tu entorno, lo quieras o no. Por tanto, el estudiante cuida esa actitud mental. Sabe que afecta a los demás y también sabe que tiene efecto sobre sí mismo. En algún momento, a lo mejor al día siguiente o a lo mejor un año después o quizás en la siguiente encarnación. Pero todo lo que estamos pensando y sintiendo tiene efecto en nuestro entorno. Y entonces, como sabe que ese efecto es real, como sabe que la ley siempre funciona, siempre lo cuida, aunque no vea el resultado inmediatamente. Dice que una de las dificultades fundamentales por las que tenemos falta de control, de autocontrol, es porque los resultados no son inmediatos. Es decir, si yo, al momento de fumar un cigarro, ya me viera súper enfermo, de verdad enfermo, aunque sí que marean un poco por lo visto, pero bueno, imagínate que tú nada más fumar uno ya te vieras con tus pulmones hechos polvo, entonces ya tú no volverías a fumar en tu vida. Bueno, tampoco tendrías oportunidad de decidirlo y por eso no ocurre de forma tan inmediata, para que tengamos oportunidad de corregir nuestros errores. Pero verdad que si fuera así, inmediatamente corregiríamos. Entonces ese es el problema, el autocontrol se basa en que tú sabes que entre que hoy cometo el error y que recojo los resultados de ese error, pasa un tiempo. Y lo que ocurre para mal ocurre para bien también. Yo hoy hago algo correcto, cambio mi pensamiento en positivo y no vas a tener al día siguiente resultados en tu vida, probablemente no, pero si tú te mantienes y te mantienes, entonces poco a poco la ley seguirá funcionando, irás viendo esos resultados. Pero recuérdalo, no lo esperes de forma inmediata, en primer lugar porque hay mucho más que cambiar dentro de ti, porque por un día de pensamiento positivo no vas a borrar, pues a lo mejor cientos de encarnaciones con pensamiento negativo. Así que a nosotros nos toca que todos nuestros pensamientos sean benéficos en todos los sentidos, ya que, aunque invisibles para la vista humana, todos hacen su trabajo infaliblemente. Esto es lo que significa esta última frase del maestro, que no importa si yo me doy cuenta o no me doy cuenta, la ley es la ley y funciona siempre. Si yo hago lo correcto, tendré resultados correctos. No sé cuándo los veré, pero los tendré. Y si yo hago lo incorrecto, igualmente tendré resultados que no me van a gustar. También de la misma manera, no sé cuándo los veré, pero saldrán. Bueno, pues ya está. Cuando esté haciendo un servicio bonito y positivo y constructivo, lo voy a realizar y me voy a despreocupar de ver o no ver el resultado, porque inevitablemente se verá, inevitablemente aparecerá. Y por último, para hoy, el maestro dice: por esto debéis obrar rectamente por amor a lo recto, no con esperanza de recompensa. Debéis trabajar por amor al trabajo, no por la esperanza de ver el resultado. Debéis entregaros al servicio del mundo porque lo amáis y no podéis dejar de entregaros a él. Evidentemente el amor es realmente el más grande de los motivos que puede haber detrás de cualquier comportamiento. La última cualidad que vamos a ver en este libro, ya al final de este curso, es precisamente el amor. Y esa cualidad comienza diciendo que cuando esta está suficientemente desarrollada, todas las demás están implícitas, no hacen falta ya estar desarrollándolas porque están ya desarrolladas. Y ahí está la clave. El amor, no el amor humano, no es ese amor que desea, que se apega, que quiere. No, 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 es el amor divino, el verdadero amor, el altruista, el inegoísta. Pues bien, si ese amor es el que está detrás de tus motivaciones, en tu comportamiento, en tu pensamiento, en tus sentimientos, de lo que hoy hemos estado hablando, entonces no hay problema, porque el amor no está pendiente de que se lo devuelvan, el amor no está pendiente de que gustara o no gustara, el amor simplemente quiere hacer que la vida que toca, que está en contacto con él, crezca, evolucione, se desarrolle. Y en toda la enseñanza contenida en este librito, A los pies del maestro, y también en muchísimos otros que, por supuesto, han brotado de la conciencia divina, se observará lo fuerte y constantemente que se insiste en esta necesidad del amor como motivador de tu vida, como explicación además de todas las cosas y como remedio para todos los males. Hay un maestro, el señor Maitreya, que dice: el amor sigue siendo el camino, y es verdad. Entonces fíjate, cuando tú simplemente practicas la enseñanza por amor a la enseñanza, ya en cierto sentido todos los sentimientos de sacrificio, de dolor, de sufrimiento, de lucha desaparecen, porque uno no está luchando cuando ama. Cuando la mamá ayuda a sus niños y a lo mejor está horas y horas atendiéndole y sacrificando su propio tiempo y su propio cansancio y su propio bienestar por esos niños, no sufre por ello. ¿Por qué? Porque los ama, está amando y a veces ni se da cuenta. Simplemente está dedicada por amor a ellos y ni percibe que le faltan cosas a ella misma. Así que la más grande enseñanza de hoy es precisamente que el deseo más alto es el amor a la enseñanza, el amor a la humanidad, el amor a los maestros, el amor a tu presencia, yo soy. Yo creo que quizás después de una clase tan difícil, todas esas dificultades de las que hemos comentado pueden ser conciliadas ahora en esta idea. Sí, en el amor. Si tú tienes un deseo inferior, sabes que ese deseo te está anclando, sabes que te está creando sufrimiento. Si lo liberas por amor, si lo conviertes en algo altruista y elevado e inegoísta, entonces tú estarás cumpliendo esta cualidad, no importa que no hayas entendido todo lo demás. Otra cosa que el estudiante puede notar en este librito es que el maestro da por concedido que todos nosotros estamos ya verdaderamente deseosos de servir y que el servicio, el trabajo, constituye nuestra única aspiración. Fíjate que todo el rato da por entendido, por sabido, que tú deseas ser una luz en el mundo, que tú deseas servir a los demás. Evidentemente esto no significa que yo te estoy diciendo ahora que tengas que ir por las calles ayudando a todo el mundo y sirviendo a todo el mundo. No, yo me refiero en tu propio ambiente, en tu propia condición, que seas una bendición en tu entorno. Esa es la forma de servir. Luego, si hay una aspiración más alta, pues ya será tu propio sendero y tu propio maestro quien te lo indique. Pero aquí estamos dedicándonos a los estudiantes que quieren desarrollarse, y eso implica que en tu familia, en tu trabajo, en tu calle, en tus vecinos, tienes la oportunidad de tu desarrollo espiritual. No tienes que irte lejos, no tienes que buscar una gran misión. Allí donde mismo estás, está tu oportunidad. Y esto, esta actitud, es lo que te puede llevar a un estado mental de constante vivencia de la divinidad. El hecho de ver con claridad que en la mente de Dios no hay otra cosa que pensamientos de amor y de servicio a los demás, hace que tú también te quieras convertir en ello y que sea para ti un incentivo. ¿Esto significa que vas a ir un poco de idiota y que todo el mundo se va a aprovechar de ti? No, ya vimos que la primera cualidad era el discernimiento y eso te ayudaba a entender cuándo debes ayudar, de qué manera, y que esa ayuda tiene que ser inteligente, por supuesto. Bueno, lo último que nos comenta aquí Lidwitter es raro encontrar quien no tenga ya ninguna reserva, que desee entregarse por entero al servicio del maestro, que no se detenga ante nada y que lo dé todo. Hay pocas personas así. Es raro encontrar personas de esta, pero las que tengan esta cualidad evidentemente van a progresar mucho más rápidamente porque tendrán al maestro apoyándoles tras de sí. Entonces, ya sabes que llevamos aquí un montón de temporadas dando mucho conocimiento espiritual. Al principio hemos dado muchas cosas de aplicación personal y está genial y está fantástico, cuidar tu mente, cuidar tus sentimientos, mejorar tu vida, mejorar tu salud. Pero hay estudiantes que una vez que han logrado poner en orden su vida, quieren un poco más, quieren dar un paso más. A eso le llamamos la iniciación. Para ellos está dedicado este curso, el de este año. Después de 7 años creo que ya tocaba un poquito de avance y para ellos está dedicado todo este curso. Por eso, como ves, está siendo un poquito más difícil. Tampoco creo que tanto. En el fondo, lo que estamos comentando es bastante reconocible, solo que requiere un poquito más de esfuerzo, de claridad mental y, sobre todo, requiere que tengas más claro qué significa para ti tu vida espiritual, que no es algo que utilices para estar bien, sino que ya es algo mucho más profundo, mucho más complejo, porque es tu propia realización completa. Bueno, antes de terminar la clase de hoy, yo te quiero comentar, ya hemos terminado con esto, te quiero comentar que para aquellos que esto les esté resultando un poquito más complicado y más difícil, puedes repasar nuestras clases anteriores, las tienes en nuestra página web, en la del Grupo Metafísico. Te voy a dar la dirección, es www.grupometafísicoislascanarias.com. Allí puedes bajarte completita las 4 primeras temporadas de este programa de radiodramas de Aprendiendo en el Camino. 4 temporadas, son 20 programas en cada temporada, o sea que tienes ahí muchísimo para estudiar. Esta ya es la 7ª, hay un par de ellas más que aún no hemos puesto en la web, pero esas 4 primeras tienes todas las clases más fundamentales y básicas que te pueden ayudar muchísimo luego a comprender este curso de este año. Bueno, esta semana tienes unas buenas prácticas, como siempre vamos a marcar deberes. Yo esta semana te voy a recomendar que simplemente observes el movimiento de tu mundo emocional, de tus deseos, y que trates de decir, bueno, ¿realmente lo deseo yo o lo desea mi cuerpo de emociones? Solamente ese ejercicio, así de sencillito. ¿Te parece? Y ya sabes que puedes repasar la clase de hoy el próximo lunes por la noche a las 10 de la noche y que el próximo jueves a las 9 y media de la mañana volvemos a estar aquí para continuar estudiando un poquito más este libro. Que tengas una linda semana. Hasta pronto.
Seguir.